voy a acompañar de una emoción. Percibo y siento. Y la terapéutica apunta a resimbolizar. Porque no solamente estoy en capacidad de simbolizar o catalogar experiencias, sino también de resimbolizarlas. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros tenemos experiencias y las catalogamos, lo hacemos a partir de las figuras que aparecen, no del contexto. Yo veo figuras, no veo fondos. Mi ejercicio terapéutico me permite hacer que el fondo se haga figura, y cuando yo hago el fondo, que se convierte en figura, puedo ver la totalidad del hecho. Y al ver la totalidad del hecho, yo podría corregir el símbolo anterior y podría modificarlo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos conocido a una persona que incluso nos ha caído mal? ¿Qué significa resimbolizar? Darle una oportunidad a la persona para que dentro de contextos nuevos le dé información a mi yo que se pueda llevar a mí sí mismo, y mi sí mismo pueda hacer una lectura renovada, y mi sí mismo pueda decir que esta persona no es la que inicialmente le caía mal. Ahora me cae mejor. Me di la oportunidad de conocerlo un poquito más. Eso significa resimbolizar. En la terapia, resimbolizar significa también que si yo tengo un problema y mi percepción de ese problema es unilateral, yo tengo que ver la totalidad del problema para poder ver de qué manera ese mismo problema puede ser visto de otra forma por mí mismo. Entonces ya no veo una porción del problema, tengo que ver la totalidad del problema. Ejemplo.
Fluyendo, ¿no? O sea, digamos, en términos de lo que puede devenir figura, luego se convierte en fondo, una vez que lo percibe, lo simboliza, y luego vuelve a devenir figura y se transforma para luego estar en el fondo de nuevo.
Por eso, entonces, eso supone en consecuencia una flexibilidad en el ejercicio del sí mismo respecto del campo femenino. No siempre estamos hablando del mismo problema. Hay otro momento que pasamos a otros problemas. Ese problema pasó al fondo. Yo estoy actuando ahora en un problema totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, hay ejercicios flexibles entre el sí mismo y el campo fenoménico. Eso es síntoma de salud. El problema es la rigidez. Cuando esta transposición se congela, ya el individuo no hace esos cambios. ¿Okay? O sea, se queda rígido, como en la neurosis, ¿no? Se queda uno estacionado. Flexibilidad. Vamos a regresar a ese concepto porque además estamos hablando de un autoconcepto, estamos hablando de sí mismo. Como son percepciones, nuestras percepciones son mutables. O sea que el autoconcepto va cambiando, por eso se habla de diagnóstico procesual. Diagnóstico procesual significa que en sí mismo está permanentemente en evolución. Claro, no cambia de la noche a la mañana, pero sí cambia sucesivamente en el tiempo. Es algo así como decir que el sí mismo que ustedes tienen ahora no es el mismo que tenían cuando, a ver, tenían 8 años, o 9 años, o 10 años. Algo ha cambiado el sí mismo de ustedes. Ha habido una evolución, ha habido una transformación. ¿A partir de qué? A partir de las nuevas experiencias vividas. Este concepto de simbolización permite que estas experiencias puedan estar en nuestra conciencia o excluida de ellas. Por eso hablamos de una selectividad. O sea, nuestro sí mismo va a escoger con qué tipo de símbolos, de experiencias simbolizadas va a trabajar. Y con qué tipo de experiencias simbolizadas más bien, o sea, va a intentar mantener a distancia. Sí.
Pero una pregunta, ¿puede existir una tendencia del sí mismo de encontrar aquí en experiencias negativas y muy positivas?
Muy bien, muy bien. O sea, vamos al punto. Hay aspectos biológicos que todavía no hemos comentado, ¿sí? Que dentro de este espectro psicológico también van a estar presentes y van a actuar. Los aspectos temperamentales no se pueden eludir. Y entre los aspectos temperamentales, si una persona, por ejemplo, con tendencia natural, o sea, tiende a percibir negativamente las cosas, entre comillas, un pesimista, ese es el modo de simbolización que va a estar desde el dominio de su temperamento. ¿Cuál sería la visión terapéutica?
O sea, su tendencia. O sea, al hacer de su tendencia, como que darle una orientación de repente.
A ver, si hablamos, por ejemplo, de un tímido que permanentemente se siente muy inhibido y que en sus percepciones cree que en realidad la gente siempre lo va a rechazar y que nunca va a ser aceptado socialmente porque su tendencia natural, constitucional, es así, ¿en qué podríamos ayudar terapéuticamente?
Tratar de recuperar las experiencias que demuestran lo contrario.
Ok, ¿lo podríamos ayudar a que se presente a sí mismo nuevas hipótesis y las experimente para que se pruebe probablemente lo contrario? Eso está muy bien. Pero otro aspecto importante, para Rogers era básico esto, ¿no? En nuestra constitución, de manera natural, hay condiciones que deben ser y que son además percibidas. Uno puede percibir que es tímido. Y si uno percibe que es tímido, hay dos cosas que puedo hacer. Una de ellas es tomarme un poquito más de tiempo a la hora de simbolizar nuevas experiencias, porque de repente esas simbolizaciones pueden ser distorsionadas. Y otra cosa que puedo hacer es aprender a convivir con esta tendencia natural sin considerarla que es algo malo, positivamente hablando. Es como aprender a aceptar nuestra propia naturaleza. De plano, si acepto eso, estoy incorporando algo que está tan lejano en mi campo fenoménico y lo incorporo a mi conciencia. Y empiezo a funcionar y digo, claro, yo me reconozco como tímido, pero me he dado cuenta que cuando yo practico asertividad, logro ciertos éxitos. Abrí mi mente, ya no me avergüenzo de ser tímido y además lo que puedo hacer es arriesgarme un poquito a exponerme socialmente. ¿Sí? Fíjate, lo que estamos hablando es de la percepción que nos ayuda a reconocer nuestra propia naturaleza al margen de las experiencias que ya hemos vivido. Si yo me autorreconozco impulsivo, no voy a decir qué pena, pues soy impulsivo y así voy a hacer el resto de mi vida. Pues, o sea, así que me aguanta todo el mundo y todas las cosas que tenga que decir. No.
Pero hay gente que sí tiene esa actitud, porque yo soy así, bueno.
Exactamente. Eso es irresponsable de acuerdo a Rogers. ¿Por qué? Porque el sentido existencial de la relación humana implica que si yo reconozco que mi impulsividad hace daño a otras personas, yo debería reflexionar que eso mismo que le hago a las otras personas no debe perder. Entonces, el encuentro intersubjetivo me da más o menos el límite que me va sugiriendo de que mis reacciones que producen efectos nocivos en otras personas es algo que tiene que estar bajo mi control. Es algo de lo cual yo tengo que tomar mayor conciencia y tengo que ser más reflexivo antes de actuar. Pero eso pasa por el conocimiento. Esa es una terapia, al final, ¿no?, que apunta, como propuesta de una teoría de la personalidad, que apunta al reconocimiento y al conocimiento de sí mismo. Porque si mejor me conozco, mejor voy a poder actuar. Si reconozco mis percepciones, mis modos, mis maneras, mis actitudes, mejor fórmula voy a tener para salir a enfrentar la realidad. Ahí está. Regresamos ahora al tema de la unidad básica estructural de la personalidad que propone Carl Rogers. Ya tenemos entonces una serie de conceptos más o menos desarrollados, entonces ahora sí vamos a poder entender algunas cosas complementarias. Se habla del concepto de sí mismo porque es un concepto. Hablar de estructura es hablar de una metáfora. Cuando se dice estructura, uno alude siempre a algo que tiene forma y que es concreto. Y el sí mismo no tiene nada de concreto, menos de estable. ¿Sí? El sí mismo es un concepto, como concepto varía, es mutable, se va transformando a través del tiempo. Hay algunos acontecimientos bastante próximos. Un joven de 26 años, en la vitalidad de su desempeño de vida, accidente automovilístico y le tienen que mutilar las dos piernas. Y su vida da un giro de 180 grados. ¿Creen ustedes que el concepto de sí mismo, de esta persona nueva, se pueda comparar con el concepto de sí mismo de esa persona antes del accidente? No importa. No importa. Porque el autoconcepto es una medida de evaluación. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta. ¿Cómo se construye ese concepto? A partir de percepciones de las propias cualidades y capacidades. Cuando yo me pregunto, ¿no? ¿Qué puedo yo? ¿De qué soy capaz? Es decir, cuando me hago preguntas referidas a mis propias condiciones. Cuando yo estoy evaluando eso, ya estoy alimentando ese concepto. Ya estoy añadiendo elementos que me van a ayudar a configurar la construcción de este concepto. Pero hay otras fuentes. La percepción de la acción sobre los otros y sobre el entorno. Es decir, ¿cómo influye? ¿Soy competente? O sea, ¿los demás realmente reconocen lo que yo hago? O sea, ¿halagan mis capacidades? En otras palabras, lo que yo recibo del entorno también es un alimento a esta idea de sí mismo. O sea, que los demás también aportan a mi construcción. Por eso se habla de relación intersubjetiva, encuentro existencial. Los demás cuentan en la configuración de lo que yo soy. Yo no puedo construir un sí mismo a partir de un elemento de aislamiento o un ejercicio egocéntrico. No. Una parte de la construcción viene de lo que yo miro hacia adentro. Otra parte es de lo que yo recibo del mundo exterior. Y la tercera fuente viene de los valores que uno atribuye a experiencias y los propios ideales. O sea, ¿qué significa para mí el que yo me diga que soy inteligente y que las personas me digan que yo no soy? ¿Qué significa eso para mí? ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me dirige? ¿Significado de eso? Entonces, el concepto de sí mismo no es otra cosa más que el significado que yo le otorgo a mi funcionamiento. ¿Cómo yo funciono? ¿Cómo creo que funciono? ¿Cómo percibo que yo funciono? El significado que tiene eso para mí. Si soy competente, me siento bien. Si me siento incompetente, la valoración de ese concepto va a ser probablemente más negativa. No sirvo para nada, soy un inútil. Y no soy un inútil solamente porque yo lo veo, sino porque además me lo reflejo. Y porque además siento que el significado de mis competencias no me redita absolutamente nada. Ese sí mismo tendría derecho de definirse. Con ese significado. Ahora la pregunta siguiente es, ¿solamente estamos hechos de esas percepciones unilaterales de nuestras porciones de habilidades? ¿Solamente estamos hechos de eso? ¿O es que a veces solamente percibimos de nosotros lo que queremos percibir de nosotros mismos? ¿Tendremos otras facultades? ¿Tendremos otras habilidades? ¿Tendremos otros recursos? De hecho que sí, diría Rodríguez. Pero no accedemos a tomar conciencia de ellos. A veces esas habilidades, esos recursos potencialmente están ahí. O sea, ¿dónde? En el campo de la mente. Pero no llegan a mi conciencia. Imagínense entonces esta persona o este joven de 26 años que ha quedado mutilado. Y de pronto empieza a replantear su vida y se dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a tener que sacar lo mejor de mí. Antes me creía muy hábil, sí, porque tenía dos piernas con las cuales me podía ayudar. Pero ahora tengo que hacer uso de otros recursos. ¿Y dónde voy a buscar esos recursos? En farmacia, no las tengo. Va a tener que buscar esos recursos en sí mismo. Tendrá que exacerbar probablemente otras habilidades, otras condiciones. Tendrá que verse seguramente en otro tipo de extensión. Entonces, cuando uno mira la evaluación que uno hace de sí mismo en este momento, probablemente no vaya a ser la misma que la persona se haga después de 6 meses de terapia. Después de 6 meses de terapia, la persona podrá decir, ahora reconozco otras condiciones en mí que antes no veía, que me están ayudando a tener un amplio concepto de mí mismo. No tan limitado concepto. El tímido se limita a sí mismo porque cree no tener competencia social y está aniquilado. Porque a partir solamente de esa sensación de no tener efecto social, generaliza y señala para sí mismo de que no sirve para nada. Esa es la conclusión. ¿Es así exactamente? Está partiendo de un aspecto de su funcionamiento, lo está generalizando y lo está irradiando para toda su forma de actuación en la vida. Cuando en realidad le podría, después de 6 meses, decir, sí, pues efectivamente soy tímido, sí, pero me he dado la posibilidad de poder entrenarme en ciertas habilidades asertivas y ahora me doy cuenta que tengo más impacto social. ¿Ha cambiado algo del autoconcepto? Sí, ha cambiado algo. La idea es esa, terapéuticamente, ayudar a que las personas vean algo más de sí mismas que pongan en juego para la transformación de este autoconcepto. Pasa con mucha frecuencia cuando las personas llegan a la consulta bajo ciertos estados de ansiedad o de depresión. El sí mismo se reduce. Ya no sé qué hacer. Vivo infeliz. Ya no sé qué hacer con mi vida. Todo se reduce.
Para José, sí. Yo creo que lo que ha dicho se podría tener entonces, el ser humano está disparado hacia la autodeterminación, se podría entender que la enfermedad, le pertenece también a la salud, en el sentido de que el ritmo, ya, algo raro que hay que resignificar, entonces, como que el organismo pone los frenos, dice, a lo más no vamos a usar, pero mejor que esto, porque no vamos a usar.
Muy bien, entonces. La literatura convencional nos lleva forzadamente a tener que dicotomizar lo que es la salud y la enfermedad. Hay un autor polaco, que Gonzalo conoce bastante bien, de apellido Dabrowski, creador de una teoría que se llama la teoría de la desintegración positiva, que decía lo siguiente: para estar integrado hay que desintegrarse primero. O sea que hay que enfermarse primero para llegar a la solución, o llegar a integrar aquello que no me estaba dando un buen funcionamiento. Entonces, salud y enfermedad es un continuo. Entonces, no hay un momento en que estoy enfermo. O sea, vivo un proceso en el que mi funcionamiento, las cosas a veces no caminan en mi adaptación, me siento mal, me deprimo, ¿sí? Pero puedo hacer este ejercicio de autoconocimiento, de exploración, de expansión de conciencia, y de pronto mejoro mi adaptación. Entonces, me sirve de algo atravesar por estos procesos, pero claro, si la neurosis uno no aprende, ya de qué va a aprender uno. Por eso es que Roger se cuida mucho de utilizar categorías diagnósticas. Él habla de personas con buen o mal funcionamiento. No habla de personas enfermas ni sanas. Habla de funcionamiento. Y el funcionamiento depende de lo que es óptimo para mí. Dos personas que atraviesan los mismos problemas, una de ellas puede significar para su experiencia difícil, poco llevadero, obstructivo, y que no puede más. Y la otra persona dice, bueno, normal, haré frente a los problemas, o sea, tal cual venga, o sea, me estaré acá, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre las dos personas? El modo que están percibiendo lo que están viviendo. Es lo mismo. Pero claro, es evaluado de manera distinta por cada uno. Y siendo evaluado de manera distinta, para uno es un problema, para el otro de repente no lo es. Pero dentro de ese continuo, no dicotomicemos. Esta es una propuesta holística, no es una propuesta que intente fragmentar el momento, ratos. Es más, por eso tampoco existe una propuesta de desarrollo en términos de etapas, en términos de momentos o estadios. El desarrollo es una continuidad de evolución del sí mismo, que está permanentemente en cambio o en transformación. Sí. Estamos hablando de sí mismo, continuemos entonces con la parte del desarrollo de la personalidad. Rogers habla que el desarrollo y el crecimiento va a depender de la capacidad de actualización que tenga un organismo. Actualizar significa sintonizar con las necesidades organísticas, así lo decía Kurt Wolfskin. somos un organismo que funciona integralmente, del cual emergen necesidades que tienen que ser actualizadas. Es algo así como si en este momento, siendo la 1:15, alguna de ustedes, o sea, o uno de ustedes, siente un excesivo hambre, entre el hambre y la clase se tienen que establecer prioridades. Nuestro organismo establece la prioridad y dice: el hambre de verdad no me deja concentrarme en la clase. Es así de simple, porque el organismo atiende a las necesidades. Si quisiéramos actualizar y la prioridad es comer, probablemente alguien se levante y salga y compre algo de kiosco, ¿no? O sea, una manzana, lo que sea, y venga y aplaque temporalmente el hambre y de alguna manera autorregula su organismo, autorregula su atención y después a la clase. Pero el organismo es así. El organismo permanentemente tiende a esa actualización. Y organismo que no se actualiza, ahí empieza el problema. Entonces, en el desarrollo, cuando uno, por ejemplo, conversa con las personas en consulta, se da cuenta si se trata o no de un organismo que ha ido fluyendo de manera natural en la satisfacción de sus necesidades organísticas. Por eso aquí la propuesta de Abraham Maslow, bueno, jerarquía de necesidades. Uno no se puede autorrealizar si en realidad no ha consumado una serie de necesidades previas. No se puede suponer siquiera que una persona pueda decir a sí mismo: me siento autorrealizado, y en realidad tiene una serie de carencias que no ha cubierto en su desarrollo. Esto es progresivo. En el desarrollo vamos a estar almacenando permanentemente, simplemente es una expresión, vivencias valoradas en el sentido positivo y negativo. De eso va a estar compuesto mi desarrollo. Si alguien me pregunta de qué estás hecho a través del tiempo, de una serie de vivencias, pueden las semanas que pasaron. De eso está nutrido, digamos, mi desarrollo. Cuando la gente va a consulta, ¿de qué hablan? Hablan de lo que ha vivido, hablan de lo que está pasando, hablan de lo que les está sucediendo, o sea, hablan de sus vivencias. Entonces, mi desarrollo está compuesto de eso. Y cada vez que yo hago alusión a una valoración de lo que yo he vivido, les estoy aludiendo mi autoconcepto en cada uno de esos momentos. Si una persona viene y me cuenta lo que vivió hace 6 meses, me va a decir cómo era su autoconcepto hace 6 meses. Si una persona viene y me cuenta, esa misma persona me cuenta lo que vivió hace 3 meses, y así sucesivamente hacia adelante, lo que me va a dar es un sentido de evolución de su propio autoconcepto, o sea, de su propio sí mismo. Sí.
En una parte de diferencia ya. Un buen desarrollo de la personalidad equivaldría que de las experiencias negativas también la persona pueda sacar cosas útiles, por decirlo.
Un buen desarrollo de la personalidad. Esa es una expresión que vamos a intentar desclasificar. Cuando se habla de personalidad no se habla de bueno ni de malo. De bueno ni de malo. De lo que se habla es de desarrollo. ¿Sí? En el desarrollo de la personalidad hay experiencias positivas y negativas. Me puedo valer únicamente de las positivas, sin llegar a capitalizar las negativas. Podría yo incorporar las negativas a mi conciencia y sacarles provecho para mis próximas experiencias. Entonces, fíjate en lo que estamos diciendo. ¿Quién es el constructor de la personalidad? ¿De acuerdo, Rodríguez? Uno mismo. Uno mismo, porque uno mismo se vuelve selectivo. Entonces uno dice: yo voy a funcionar solamente con estas experiencias. Entonces ya le estoy dando un curso y una dirección de mi personalidad. Entonces lo que quería acá Roger desde el comienzo es otorgarle la responsabilidad a las personas para que asuman que su personalidad es responsabilidad de ellos. Porque ellos son constructores. Y ellos pueden tomar las decisiones para lograr modificaciones en ellos. Está hablando de modificación de la personalidad, estamos hablando de modificación del autoconcepto. Si el autoconcepto cambia, mi funcionamiento va a cambiar. Si yo empiezo a ver las cosas de otra manera y me permito examinar mis experiencias de otra forma, seguramente que voy a funcionar de una manera distinta. Entonces, ¿cuál es la tendencia de todo organismo dentro de esta perspectiva del desarrollo? Es dirigirse a metas de salud, satisfacción de necesidades, desarrollo corporal y espiritual. Esa es la orientación del organismo. El organismo tiende naturalmente hacia un crecimiento sano. O sea, un organismo no nace para autodestruirse, a menos que existan pues malformaciones congénitas, problemas de carácter hereditario, o sea, asuntos que el individuo no puede autocorregir, como una lesión cerebral. Por él mismo no puede corregirlas. Podrá someterse a intervenciones quirúrgicas o lo que sea, pero son cosas que escapan a su propia voluntad. De lo que nos estamos refiriendo es de la situación en la que el individuo de manera natural siempre está lanzado de un modo constructivo. Sí.
Quería preguntar que en la primera parte de la lectura me confundí un poquito porque salía algo de que tendías a satisfacer tus necesidades, pero en otros momentos, como que en el desarrollo de la personalidad o algo así, como que no ibas en contra de las necesidades corporales.
Te doy un ejemplo para que se pueda entender justamente esa partecita, ¿no? ¿Quién fuma aquí? Confesiones, no vamos a hacer denuncias, pero ¿quién fuma? Pero este es un ejemplo, esto no tiene nada que ver contigo. Tú fumas. Muy bien. Entonces, te hacemos la pregunta. ¿Es bueno fumar? ¿Por qué no puedes fumar? Porque puede producir enfermedades, y a pesar de eso, fumas. O sea, un organismo que sabe, como organismo, ¿no?, que en realidad hay algo que es nocivo para su propio crecimiento, y a pesar de ello, por cuestiones, ahí viene el factor cultural, ¿sí? O sea, por diferentes influencias, ¿sí?, paso por alto esa consideración de necesidad del organismo de seguir creciendo y le introduzco una sustancia que a medida que siga creciendo, le produce algún elemento de carácter nocivo. Y de pronto, si seguimos preguntando, ella se va a dar cuenta que seguramente fuma porque alguna vez vio fumar o alguna vez alguien imitó y alguna vez ella cuando fumó de repente calmó, le proporcionó una sensación, etcétera, etcétera. ¿Sí? De repente ella tiene sus particulares maneras por las cuales llegó a consumir cigarrillos. Y de pronto por ahí nos dicen que el cigarro es un ansiolítico. O sea, que el cigarro calma los nervios. ¡Mentira! El tabaco y la nicotina son estimulantes. En vez de ser un ansiolítico, es un ansiógeno, o sea, crea más ansiedad todavía. O sea que si te fumas uno, como la nicotina es adictiva, te vas a fumar dos, te vas a fumar tres, y vas a contribuir justamente a toda esa maquinaria de poder de la cual están a cargo las empresas tabacaleras.
Con las sustancias adictivas, o sea, uno deja de tener control sobre el propio organismo.
Ahí viene un detalle muy importante, porque tiene que ver con los tratamientos en farmacodependencia. Acá hay dos cosas bien interesantes. Todas las propuestas psicoterapéuticas se han confesado que son inoperantes para trabajar con farmacodependencia. Y la razón es bien simple. Las personas tienen deseos psicológicos de querer mejorar, de querer dejar la sustancia, pero la dependencia física no los deja. Entonces, ahí se ve un fenómeno interesante, porque las personas en realidad hacen ejercicio de su voluntad temporalmente, ¿no? O sea, son felices porque 6 meses, por ejemplo, que no consumen alcohol, están felices. Y al séptimo mes, ¿y por qué recaíste? No, es que ya no pude soportar, ya no pude aguantar más. O sea, la dependencia física, o sea, que es una condición, digamos, sobre la cual a veces ya nos resulta extremadamente difícil tener control. Podría seguir haciendo ejercicio mental, podría seguir haciendo ejercicio psicológico de voluntad para distanciarte lo más posible. Hay personas que lo han logrado. Hay personas que han tenido una adicción y han dejado, digamos, ese consumo, y en el momento actual, o sea, son personas que están libres y la tienen más clara. Voluntad, decisión. Porque eso solamente está pues, en el individuo, eso ya no está, digamos, en el entorno, en la sustancia, eso está enteramente en el mundo. Pero normalmente, en las fases iniciales de la enfermedad, la condición de dependencia física no permite tener una voluntad mucho mayor para poder hacerle frente justamente al problema. ¿Sí? Otra tendencia natural de este organismo, que estamos hablando de lo mismo, es la búsqueda de la autorrealización. Mucho cuidado con este concepto. Porque a veces se cree que la autorrealización es una meta inalcanzable en la vida. No, autorrealización es una tendencia natural para crecer, para desarrollar. O sea, siempre está actuando en nosotros, siempre nos está empujando de manera sana hacia metas constructivas. Eso es autorrealizarse. La autorrealización para Rogers es un proceso continuo. No es llegar a una meta determinada. Porque no sé, pues me imagino que hace poco, no sé, cuando medio año estuve, por ejemplo, en el interior del país y visité un lugar donde hacen artesanía y había una señora lugareña que estaba, o sea, con su telar antiguo, ¿no? O sea, estaba viviendo y ella sonreía. Y cuando yo me acerco y le pregunto, qué maravilla de cosas, me dice, sí, eso es lo que yo produzco, me siento orgulloso de lo que hago. Yo digo, si eso no es realización en relación a la vida que ella tiene, o sea, ¿qué cosa es autorrealización? Autorrealización no es llegar al espacio, ¿no? ¿Sí? Porque hay un astronauta que se terminó suicidando después de haber, o sea, salido al espacio. Eso no es autorrealización, ¿sí? Pero autorrealización como tendencia natural al crecimiento puede significar también estancamiento. Es decir, que esta tendencia natural se congela, no avanza, por algunas razones que justamente están en la vida, ¿no? Que están en la vida misma. Experiencias traumáticas, difíciles, complejas, muertes, accidentes, pérdidas de trabajo, rupturas amorosas, son experiencias que de alguna manera podrían, de alguna manera, congelar este desarrollo. Y cuando se congela el desarrollo a la autorrealización, empiezan a aparecer los síntomas. A partir de ese momento aparecen los síntomas. Entonces, ¿qué cosas son los síntomas? Los síntomas son una expresión para Rogers de que la tendencia a la autorrealización se ha congelado, se ha paralizado. Entonces, ya me entiende esta tendencia a la autorrealización como un proceso continuo de recursos propios. Esto no es una cuestión que dependa de terceros o de otros, depende enteramente de mí, de lo que yo valoro para mí mismo. Queda como resultado el despliegue de esta tendencia natural, ¿ya? Como resultado de expansión y desarrollo de la conciencia de sí mismo. O sea, me dice algo acerca de mí. Si yo llego a la solución de un problema, cuando yo regreso en mi reflexión digo, al comienzo creí que no era capaz de hacerlo y ahora que he llegado, debo empezar a confiar un poquito más en mí. Esa es la reflexión que normalmente implica, ¿no? O sea, eso es expansión y desarrollo de la conciencia que nosotros empezamos a tener con nosotros mismos. A eso alude la otra vez. Y llegamos a la psicopatología de a poquito, pero vamos a hablar primero un poco de carácter teórico y del constructo, congruencia e incongruencia, compatibilidad o incompatibilidad. Si yo tengo un concepto de mí mismo, si yo digo que puedo y la realidad me dice que no, hay algo que no es compatible. O yo me estoy creyendo demasiado y la realidad me está volviendo a despertar, o algo no está caminando.